Bueno, estoy reunido con Laura para conversar, para dialogar tranquilamente, distendidamente sobre continuar un poquito, ¿no?, la charla anterior que tuvimos sobre la importancia de un buen o una buena interlocutor interlocutora en una sesión de mediunidad y un poquito, ¿no?, tomar el testigo o retomar esa primera charla inicial que tuvimos, ¿no? En esa primera charla inicial haciendo un poquito de retrospectiva, estuvimos hablando sobre la importancia del interlocutor cuando hay una sesión de psicoauditación, cuando se trata de administrar la carga, de contener al tetán, etcétera. Pero no todas las sesiones son de psicoauditación. Muchas veces hay consultantes que encargan sesiones directamente con preguntas, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5, a veces son varias las preguntas y directamente da para sesión entera solo con preguntas.
Depende, bueno, de la cantidad de preguntas y de qué tipo de, claro, preguntas sean. Si son preguntas curiosas como el nombre conceptual del tetán, el nombre de su guía...
¿Cuáles son las preguntas más comunes, más frecuentes? Ya que tienes tanta práctica en tantas sesiones, tantas preguntas, ¿cuáles son las más comunes, más frecuentes? Porque muchos nos preguntan. Hay gente nueva que cuando pide la primera sesión dice, no sé qué preguntar. Y siempre damos un poquito, un esquema un poco de rigor. Mira, la gente suele preguntar esto. ¿Cuáles serían? Para que la gente que nos escuche la sepa, más o menos.
Normalmente suele preguntar el nombre conceptual del tetán, por ponerle un nombre, ¿no?
Sí, más a modo curioso todo, ¿no?
Sí. El nombre del guía espiritual y de su ángel guía. Los planos en los que se encuentra, porque sabemos que dependiendo del plano... Bueno, nos ayuda igual, ¿no? Pero tiene una mayor visualización, entonces... también...
Incluso a veces han preguntado, perdona, ¿a qué se especializan los guías? ¿O en qué les puede ayudar en su misión o en lo que tienen que aprender?
¿O cómo se caracterizan? ¿Cómo se describirían los tetanes?
También, eso es otra también.
También suelen preguntar la misión, eso es lo que muchísima gente...
Eso está bien aclarar.
Se cuestiona un montón de para qué he venido, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí?
Y todas las misiones son siempre de servicio. Da igual muchas veces específicamente a que sea. Lo que importa es que vengamos a hacer servicio.
Ayudar, sí.
Y muchas personas no entienden que esta es la pregunta de todas que menos se responde.
Sí.
¿Por qué pasa?
Los tetanes no les gusta condicionar, ¿no?, en el día a día de su 10%, entonces les pueden aconsejar, les pueden ayudar, pero guiar de esa manera hacia el servicio les gusta que sea el 10% el que encuentre
su camino o la manera de hacer servicio, que cada uno elija su mejor manera de hacer un camino.
Para que esté a gusto también, ¿no?, que no lo vea como una obligación.
Sí, sí, es, si no, es como que, bueno, tengo que hacer lo que me ha dicho mi tetán porque me lo dice mi tetán, ¿no? Y es como que se lo imponen a sí mismos.
Sí.
¿Qué otras preguntas así, un poco más o menos? La edad espiritual, ¿no? A veces también, exacto, se pregunta bastante también la edad del espiritual como tetán.
¿Cuántas veces ha encarnado?
La cantidad de vidas.
Tres.
O la cantidad de vidas en general, ¿no? También.
Sí, la cantidad de vidas.
La cantidad en gramas también.
No corras. La cantidad de vidas, sí, y también dentro de la cantidad de vidas se suele preguntar cuántas vidas ha tenido aquí en la Tierra, en Sol 3, o en otros planetas. También se suele preguntar si ha sido algún personaje trascendente, y eso les suele...
O también el porcentaje como femenino, como masculino, ¿no? También.
Sí. En cuanto a personaje trascendente, los tetanes noto que no les suele gustar esa pregunta, porque lo que para nosotros significa trascender, para ellos puede que hayan tenido una vivencia donde hayan aprendido muchísimo o hayan dado a conocer cualquier cosa, cualquier índole, y que no haya trascendido la historia, no se hayan grabado en los libros de la historia y no aparezca. Pero para el tetán es muy trascendente y puede que para el consultante no lo sea tanto,
sí,
no lo vea tan importante.
Sí, hay muchos personajes que no aparecen en la historia, en nuestros libros, y para ellos han sido muy importantes. Y al contrario también, ¿no?, un poco la molestia de que consideren importante a lo mejor un rol, por ejemplo, por los actos hostiles que ha cometido. Tenemos ejemplos de dictadores, de gente que ha sido muy mala, que los tenemos como algo importante, Y ellos como que se avergüenzan un poco de ese rol. Dicen, hombre, este rol importante, pues oye, igual no es. De todas maneras, también supongo que depende del tetán o del espíritu, ¿no? Tú le preguntas al espíritu sobre sus roles trascendentes, si está en un plano maestro de luz, como que les incomoda un poco. Pero si está en un plano más denso, es
Eso
como que
es.
va a sacar pecho. Es
Sí.
como, como,
Sí.
como...
Al tener más ego, les gusta más protagonizar.
Eso es.
Y al protagonizar, les gusta más el yo he sido,
Por
yo
cierto, como
soy.
una anécdota que, aunque no viene a cuento, sirve al fin y al cabo para ilustrar un poco, ¿no? Ahí hemos llegado a conocer incluso espíritus que inventan roles conocidos. Estamos hablando, evidentemente, de espíritus muy, muy densos. Que inventan roles conocidos como para dar miedo o ponerse un caché encima, ¿no?
Impresionar también.
Presionar.
Sí.
He sido, añada a cualquier personaje negativo, trascendente o alguien que dé miedo, cualquier cosa así, ¿no? Para
Sí,
impresionar. Y son
así es.
mentiras, están mintiendo. Bueno, ¿y alguna otra pregunta más que pueda hacer la gente así frecuentemente? Poco eso, ¿no?
Sí, también a veces se pregunta si en qué plano han encarnado, como curiosidad, o en
Sí.
qué planos han ido oscilando durante esta vida.
Sí, eso también.
El grado T, eso
Eso
también
es muy
importantísimo.
importante, sí, es verdad.
¿Y por qué crees que es importante? Explícalo, tú lo explicarás mejor.
Sí, yo creo que es importante siempre conocer el grado T porque al fin y al cabo quiere decir el grado de comunicación que tenemos con nuestro tetán. En el día a día, por el ruido del plano físico, no nos damos cuenta de cómo captamos al tetán. Y es como una guía. Cuando te dicen, tienes un OT3 y dices, ostras, lo capto más de lo que yo pensaba que lo captaba, ¿no? Entonces es como una guía de, ok, perfecto, ¿no? Tienes esa orientación. Luego, evidentemente, también sabes por dónde tienes que mejorar o le puedes incluso preguntar pautas para cómo mejorar ese grado T. Realmente no es importante. Pienso, humildemente no creo que sea importante el grado T. Creo que las personas le damos más importancia a realmente lo que tienen. Creo que lo importante es siempre tratar de mejorarlo, da igual el número que haya. Creo que independientemente de si somos OT1 o OT6, la mejor pregunta siempre es cómo puedo mejorar ese grado T. Da igual que estés en un OT más alto, más bajo, siempre se puede mejorar. Creo que lo más importante es tratar siempre de pulir esos detalles, ¿no?
Bueno, incluso también cuando se pregunta el plano en el que la gente se piensa que si estás en un plano elevado es que ya eres la mejor persona del mundo, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces de que no tiene nada que ver el plano en el que se encuentra tu tetán al plano en el que tú te
Es.
encuentres en el plano
Nos hemos
físico donde
encontrado
vives.
muchas personas que prejuzgan, etiquetan por el
Muchísimo.
número, por el plano. Ya sea hacia la otra persona o hacia una persona propia, dice, bueno, yo estoy en el 5, ya, bueno, como si eso fuera, o en el 6, ¿no? Eso ya parece que sea. Y no es así, porque estamos hablando siempre, cuando se pregunta por el plano, estamos hablando del plano del tetán. Es como decir, bueno, tú me tienes que atender a mi pleitesía, porque yo fui, qué sé yo, Elvis Presley, o qué sé yo. Y dices, ¿por qué? Fue un rol. O sea, tú no eres. Fue un rol tuyo. De la misma manera que es el plano del tetán. No es el plano del sol.
Que suele a veces coincidir, ¿no?
Suele
Sí.
coincidir. Suele coincidir. Pero algunas veces no. No,
Exacto.
¿por qué? Porque puede ser que el espíritu esté en un plano 5. Porque ella esté en servicio constante, permanente. Y esté despersonalizado y no tenga roles del ego. Y se mantiene en un plano 5. Y el 10% tiene roles del ego. Y puede ser un despropósito de persona. O al revés. Puede ser que la persona
También nos ha
sea
pasado, ¿eh? Sí.
excelente persona, no tenga ni un rol del ego, pero el tetán está sumido en engramas, en roles del ego, etcétera, y es como que está en un nivel 3. No es, no es. Normalmente coincide, pero que no se tome como vara de medir nunca. Porque
Luego.
empezamos a medirnos por la puntuación, ¿no? Por la puntuación del tetán, y eso es muy triste. Todos somos
La
valiosos.
pregunta habitual que ya le habías dicho tú es cuántos engramas tienes, ¿no? Porque dependiendo de cuántos engramas te haces una
Claro.
idea del tratamiento a seguir y que, bueno,
¿Cómo de largo va a ser? O bueno,
sí.
poco te puedes hacer una
Aunque es muy
referencia.
variable,
Muy
porque hay
variable.
veces que el tetán toca un engrama base y de
Y
ahí sigues.
descarga 4 o 5 en efecto dominó.
O empieza por uno y al tener una mayor visualización ve que tiene
Y
otros que
entonces le
también le
salen 4 o
afectan.
5 nuevos.
Entonces, bueno.
Es una pregunta que siempre se tiene que ir actualizando, ¿no? Cuando ya has
De
hecho
tanto en
5
tanto.
sesiones, vuelve a preguntarlo porque a lo mejor te sale un número mayor o un número menor.
Sí. También los roles del ego, ¿no? Porque al tener en la página psicointegraciones, que ya sabemos que no es lo mismo una psicointegración individual destinada a una persona concreto, que en general, pero como sirven, ¿no?
Sirven igual, claro, no es lo mismo, pero...
Al preguntar qué roles de ego tienes,
puedes
detectar
enfocarte.
Te puede ayudar, puede enfocar, ¿no? Mira, tenéis que tocar este...
Te puedes enfocar en esa sesión, en ese audio concreto y trabajar sobre eso. Sí, eso es así también. La amplitud siempre que tienen ellos desde ese otro nivel permite ver nuestros roles del ego en el día a día, que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de verlo. Sobre todo un guía, mucho más que nuestro propio tetán, ¿no? Porque tiene todavía mayor amplitud siempre. Ahí según qué preguntas, ¿no? Que es mejor siempre hacerlas con un guía que con un tetán, ¿no? Incluso hay veces que...
También al no personalizar, ¿no? El tetán puede personalizar más que un guía.
Totalmente. Creo que la idea es un poco... Nosotros, muchas veces cuando nos hacen el cuestionario, tenemos que tomar decisiones a veces, ¿no? Sobre el momento y decidir... Mira, estas 4 o 5 preguntas se las vamos a hacer al guía... o a un maestro de luz, y estas 4 o 5 se las vamos a hacer al tetán.
Depende de lo personales que sean, ¿no? si son preguntas muy generales que no afectan al tetán,
claro,
se pueden hacer perfectamente, pero si son preguntas muy delicadas, como el tetán, hay veces que no se puede despersonalizar, se tiene que canalizar a...
Depende
a
mucho también del plano,
guía,
del plano del tetán.
Pueda orientarle y le pueda decir con mayor exactitud.
Sí, depende mucho del plano del tetán. Si el tetán está en un plano elevado va a poder responder más, si está en un plano más denso, pues menos, evidentemente. Pero también nos ha pasado, y la gente que lo sepa, que cuando se encargan sesiones pueden pedir que se incorporen varias entidades. Eso creo que es algo que mucha gente ignora. Se piensan que una sesión es para una entidad o es para el tetán directamente, y no saben que pueden pedir que se incorpore durante los primeros 5 minutos un maestro o un guía... Y después que se presente el tetán y descargue algo, cualquier cosa así, algún variar un poco, ¿no? Y hay bastantes variables también que se pueden tomar en cuenta y se pueden hacer así las sesiones.
Sí. También suele preguntar consejos para el día a día, ¿no?
Sí. Y bueno, definitivamente, ¿cómo hay que enfocar esas preguntas un poco, ¿no? ¿Cómo sería la clave de...? ¿Cómo? Porque normalmente es mejor hacer las preguntas... ¿Cómo? ¿Preguntarlas textualmente como aparecen? ¿O es mejor hazmaslas tú a tu manera y explicarlas tú a tu manera?
Depende, ¿no? Si son preguntas sencillas, se pueden decir tal cual, ¿no? O puedes tú alterar un poco el orden porque no pasa nada. Pero cuando son preguntas muy personales, en las que la persona, el consultante que nos las ha hecho, se lo quiere decir así, tal cual al tetán, aunque el tetán ya lo sepa, es mejor, pienso yo, para no variar, ¿no?, el significado o el contenido,
claro,
leerlo textualmente.
Textualmente, hay veces que es así, es muy
sí.
compleja la pregunta, dices, mira, la leo textualmente... Y se entenderá mejor que a lo mejor yo hago a lo mejor tú como interlocutor haces una interpretación de la pregunta que no queda muy clara.
Exacto.
Y creo que...
No sé si se nos pasa algo, no sé.
Creo que son las preguntas. Creo también que es importante improvisar las preguntas, ¿no? Siempre por cada respuesta que se da, a veces se puede improvisar una pregunta nueva.
Bueno, claro, eso está claro. También depende del consultante si te da esa libertad o no. Es decir, si te viene un consultante con quiero que se pregunte esto, un guión, y de ahí no te da más opciones, pues no. Pero está claro que como interlocutor tienes que ser un poco ávido, ¿no? Y intentar sacar el mayor jugo posible al tetán, la mayor cantidad de información posible, porque al fin y al cabo también le va a servir al consultante.
Las respuestas,
para más información
totalmente.
Tenga, mejor.
Las respuestas. Hombre, es que hay que tener en cuenta que nosotros siempre lo decimos, ¿no? Mejor sea la pregunta, mejor es la respuesta. Esto es así. Esto lo vamos a enfocar sobre sesiones de misterios también con nuestro interlocutor de sesiones de misterios, con Adrián, en un próximo audio.
Pero también me gustaría decir que hay veces que hay algunas preguntas que se hacen en las que el tetán se niega a responder.
Claro.
Tal vez porque no sea el momento o porque no lo ve conveniente, ¿no? Sí, entonces sí. Eso también se tiene que hacer respetar. Hay veces que el interlocutor tiene que dar vueltas y ir preguntando de distinta manera,
pero no cuela, ¿eh?
No.
No cuela. Como ellos leen la mente conceptual directamente del interlocutor, no cuela. Ya puedes intentar de distinta manera que él ya sabe a lo que vas.
Sí.
O sea, forma siempre de anticiparse también a lo que vas a preguntar. Que muchas veces nos ha pasado que te han leído el cuestionario entero. Te lo han leído. O sea, te han respondido todo lo que tenías para preguntar sin preguntar nada.
Bueno, incluso en sesiones de psicohabitación, que el tetán está expresándose y yo pienso, vale, ahora cuando termine X le pregunto tal y no me da tiempo de preguntarle porque lo empieza a responder y yo, bueno, pues vale, ya no hace falta que lo pregunte.
Porque te lee la mente conceptual, sí. Y es como que se anticipa. O sea, facilidad siempre que tienen de anticiparse. Yo os recuerdo una vez como testimonio antes de tú empezar a hacer sesiones. Cuando hacías sesiones privadas, ¿no? Antes de empezar a hacerte interlocutora, hacías interlocutora, pero de tus sesiones, ¿no? Que una de las experiencias que siempre tienes es que te leyó todo lo que tenías,
claro,
en el papel.
Yo, como consultante en ese momento, yo me preparé mis preguntas, ¿no? Como cualquier otra persona. Y cuando llegué a tu consulta, el tetán se puso a expresarse y a responderme todas las preguntas que yo me había hecho en un papel que tú aún no las habías visto.
Eso, de alguna manera, avala mi mediunidad.
Entonces, cuando ya terminó, me dice, ¿tienes alguna pregunta? Y pues ya las había dicho todas, ya no pude más.
Sí. O sea, también para que la gente sepa la capacidad que tiene el tetán de anticiparse. Porque la gente ahora no se piense. Bueno, pues yo tenía preguntas y no me las respondió sin que yo se las dijera. Claro, porque esto no pasa en todos los casos. Esto
claro. Pasa
dependiendo de si el tetán quiere responder, si no, si
bueno,
lo ve más importante,
pasado,
si no, es que depende.
En una sesión de a mí olvidarme alguna pregunta en concreto y el tetán, bueno, tienes una pregunta que no tienes agendada, que se te ha pasado y responderla.
Eso también. Y hay veces que no, porque no le han dado importancia y se la han saltado directamente.
Sí.
Incluso yo te he llegado a tener como testimonio, llegar a tener una cantidad de preguntas anotadas también en una libreta de un consultante y dejarse la libreta y el tetán leerle textualmente toda la libreta, lo que había anotado. O sea, que de alguna manera son testimonios que avalan también la mediunidad. Esa capacidad que tienen de improvisar hace que sea muy difícil confrontar algún tipo de sesiones con las entidades espirituales, que luego esto lo trataremos con Robert cuando tratemos un poquito cómo se hacen las psicointegraciones espirituales, porque esa capacidad
sí. Que
tienen de anticiparse precisamente le hacen la vida imposible al pobre Robert.
Están dando vueltas y vueltas y tú quieres decir algo y te dan la vuelta y
antes
ya
de
vas,
que lo digan ya.
Ya saben por dónde vas y entonces cuesta más, sí.
Eso lo tocaremos con el especialista, igual que tocaremos con el otro especialista, con Adrián, el tema de los misterios. De momento, pues nada, ha sido un placer. No sé si quieres añadir cualquier cosa, yo creo que está bien.
Sí.
Así que muchas gracias, Laura, y espero que a la gente le sirva.
Esperemos que sí.